8 de la mañana con 45 minutos, tomamos contacto con Marco Barraza, convencional constituyente. Marco Barraza, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias por la invitación, Nicolás.
Hola, Consuelo.
Matías y Consuelo,
¿cómo están?
Consuelo, bien, todo
Consuelo,
bien.
¿Quieres empezar tú?
Ya, feliz, muchas gracias. Marco Barraza, primero su evaluación del trabajo realizado hasta ahora en la Convención Constitucional. De hecho, hoy la mesa va a ser como un resumen de los tres primeros meses de trabajo.
Yo diría que han sido altamente productivos. Son tres meses de mucho trabajo, de muchas audiencias públicas a propósito de la construcción de los reglamentos. Ya se han votado dos reglamentos y medio, por decirlo de alguna manera. Resta en particular aspectos del reglamento de consulta indígena y participación y el reglamento de consulta popular y participación y equidad territorial, y con eso ya se inicia una nueva fase. Comparativamente, si uno lo mira respecto de otros procesos, en tres meses ha sido un trabajo de mucha intensidad, muy laborioso, y en consecuencia tratando de ajustarnos al máximo a la temporalidad que está establecida para este proceso constituyente. Así que yo hago una buena evaluación, no obstante las limitantes de infraestructura, de disponibilidad de recursos que ha existido.
Marco Barraza.
Y No, quería saber respecto a la posición del Partido Comunista con los famosos dos tercios y cómo se terminó resolviendo en estas votaciones por mayoría, pero quedan los dos tercios instalados en la votación de las normas constitucionales.
O sea, yo creo que en los hechos, si uno revisa el procedimiento de deliberación, se impuso por una mayoría el que la propia Convención Constituyente definiera soberanamente respecto a los quórum. El acuerdo del 15 de noviembre contemplaba que tanto el reglamento general como el reglamento o la norma o la regla específica de dos tercios tenía que ser aprobada por dos tercios. Y una posición distinta fue la que enarboló Chile Digno, dentro de ello, por cierto, el Partido Comunista, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, Escaños Reservados, en el sentido de que todas las normas en materia de definición de quórum al interior de la Convención Constituyente debían ser definidas por la propia Convención y no bajo el estándar que había fijado el acuerdo del 15 de noviembre. Y esa definición soberana, autónoma, se impuso. Ahora, fue la propia convención la que deliberó ese procedimiento. Y en consecuencia, el que luego se haya aprobado el reglamento, digamos, la regla de dos tercios, es una convicción que estableció la propia convención, y eso fija un estándar de deliberación democrática más alto.
Es decir, se llegó al mismo resultado, pero por el camino que ustedes indican, que es el camino de la deliberación soberana y no lo que estaba estipulado en la Constitución, en el artículo 15 de la reforma de la Constitución.
Con una salvedad, sí, es correcto lo que usted dice, pero con una salvedad. Por ejemplo, la mesa en su oportunidad había hecho la interpretación de que las normas referidas a consulta indígena y pueblo originario también eran de dos tercios, como otras normas, como la norma de el plebiscito dirimente, y eso no fue ratificado en ese término. Pero fue ratificado en los términos que planteamos otras fuerzas.
Si me permite, volviendo a lo mismo, a terminar la pregunta, es el que se ha llegado al mismo dos tercios, pero por otro camino, lo que para usted es una de las virtudes o lo que señala el carácter soberano de esta Constitución, que es la novedad, para otros es el principio del problema. Y es paradójico, porque se llega al mismo resultado, pero es el inicio del problema, porque se salta lo que estaba establecido el momento en que los chilenos fueron a la urna a mayoritariamente darle el apoyo a un apruebo y a abrir un proceso constitucional. Entonces, ¿dónde está el resguardo a no saltarse normas para que el resultado sea este cual sea al final, sea admitido y legitimado por toda la población, que fue dándose respetando las normativas constitucionales y no saltándoselas?
Quienes sostienen que se saltaron las normas y ponen el énfasis en eso son quienes desde el inicio estuvieron de acuerdo con el acuerdo del 15 de noviembre. Y yo creo que hay una mayoría nacional que lo que quiere es una nueva constitución y no está votando por una norma de dos tercios. Ahí hay una apreciación distinta.
Marco.
¿Sí?
Marco, entonces, usted, a pesar de participar en la convención que fue consecuencia del acuerdo del 15 de noviembre, ¿usted sigue considerando el acuerdo del 15 de noviembre como ilegítimo?
Yo considero que el proceso constituyente tiene dos caras, una cara, que es, por cierto, la ruptura política y constitucional que está viviendo el país. Si esto no es fruto de la aceptación de la actual constitución, de ninguna manera, es fruto del rechazo de la misma, de una protesta social, digamos, desbordante en el país.
Pero yo le había preguntado un poco más directo. ¿Usted cree que el acuerdo del 15 de noviembre fue ilegítimo?
Y tiene otra cara, que es la cara de un acuerdo que en los hechos trató de constreñir al máximo la capacidad de democracia que debiese expresar esta convención constituyente. En consecuencia, a mí, en lo personal, el acuerdo del 15 de noviembre no me parece que esté reflejando las expectativas populares que son más amplias. Sin embargo, aquí hay que tener un criterio realidad, y el criterio realidad ciertamente es que el proceso constituyente hay que dotarlo de las características democráticas más amplias que pueda tener.
A ver, esquivó la pregunta sobre la legitimidad, pero está bien, pero entiendo el concepto que usted me plantea. Pero sobre esa lógica, ustedes han dicho ahora, por ejemplo, que no importa que los dos tercios se mantuvieron, pero que lo importante es que los dos tercios no fueron por una mayoría simple. O sea, están aplicando una lógica funcional. ¿No sería la misma lógica que podría aplicarse respecto, por ejemplo, a la convención constituyente, al acuerdo del 15 de noviembre? ¿Por qué no se aplica esa misma lógica respecto del acuerdo del 15 de noviembre? Decir que, bueno, mire, podrá no gustarnos, pero fue el que permitió esto, por lo tanto, sigámoslo. ¿Por qué no se aplica esa misma lógica?
Yo diría que nosotros estamos aplicando una lógica soberana y democrática, no funcional. Me parece que lo que deliberó la convención constituyente hay que implementarlo. Como también la propia convención constituyente deliberó la existencia y el impulso de en esta primera fase, en el reglamento general, de un plebiscito dirimente.
Sí.
Por tanto, la propia convención está también construyendo normas que son consistentes con el ejercicio.
O sea, está ejerciendo la condición de poder constituyente originario. En ese sentido, usted lo planteó. Sí, que entiendo que no es lo que se votó en el plebiscito, pero entiendo que ustedes lo quieran plantear. Pero en ese sentido, Marco, una pregunta. Usted habla de los plebiscitos dirimente. ¿Esos plebiscitos dirimente, en la lógica de algunos, harían absolutamente innecesario el plebiscito de salida, el plebiscito ratificatorio?
En la lógica de otros, de los que me incluyo, el riesgo de que los dos tercios dejen sin posibilidad de establecer norma constitucional muchos contenidos, porque obliga a un sector a establecer atenuaciones, a dosificar hacia la baja la intensidad de las transformaciones, alto. Y yo preferiría que la Constitución aborde todo lo que tenga que abordar y no dejar para futuras legislaciones.
O sea, simple y sencillo salida.
No. Me quiero explicar bien. El plebiscito salida ciertamente tiene que es parte sustantiva de este proceso, pero el riesgo de los dos tercios es que hayan normas que claramente no se establezcan acuerdos. Pues bien, el plebiscito dirimente, porque es un plebiscito, no son los plebiscitos, contribuye ciertamente.
Pero un plebiscito sobre muchas materias, ¿no?
Sobre las materias que el propio pleno de la convención constituyente establezca. Ahí voy a ser bien, bien didáctico. Lo que establece la norma del plebiscito dirimente es que luego de discutida una materia, en particular cualquiera, en el pleno de la convención constituyente, y una vez que esa norma no alcanza los dos tercios, ese contenido, esa materia vuelve nuevamente a la comisión, se debate nuevamente, nuevamente llega al pleno, y si el pleno en segunda oportunidad no alcanza los dos tercios, pero sí alcanza 3/5, es decir, 60%, se somete a deliberación nuevamente del pleno, y aquello que obtenga el 50+1 podrá, porque no todo necesariamente, podrá ser plebiscitado en un plebiscito único antes del plebiscito de salida para darle consistencia a la Constitución, y luego esto quede incorporado en la redacción final y luego vaya al plebiscito de salida. Ese es un ejercicio que permite que aquello que está bloqueado por la norma de dos tercios sea desbloqueado a partir de la deliberación popular en el voto y en las urnas.
Marcos Barraza va a ser una discusión. Estamos conversando con Marcos Barraza, convencional constituyente del Partido Comunista. Fue además el coordinador de la Comisión de Ética de la Convención, cuyo reglamento ya se votó. Pero va a ser una discusión muy potente.
Para no dejar para mi colega.
Sí, son de dos, es verdad. Gracias. En todo caso, va a ser una discusión muy fuerte esta semana cuando entren en los detalles del reglamento de participación popular, porque ahí se va a plantear que estos de los plebiscitos dirimentes, como muchos convencionales constituyentes postulan, incluyendo algunos del Frente Amplio, dicen que esto debiera ser materia de ley y que esto debiera discutirlo el Congreso o habilitarlo el actual Congreso, que ustedes no pueden llegar y convocar a una votación que no está tipificada en la ley.
Sí, es efectivo. Muy probable que esto tenga que ser abordado por el Congreso. Y de hecho, quienes planteamos el plebiscito dirimente también lo planteamos teniendo esa consideración a la vista. Yo lo señalé muchas veces previo a la instalación en el reglamento de participación y otras también lo señalaron. Porque requiere ciertamente de una institucionalidad pública que permita viabilizar el plebiscito dirimente. Pero el que la propia convención constituyente lo haya establecido o lo establezca, porque lo que se aprobó la semana pasada fue en las normas de flujo constitucional, es decir, la existencia del plebiscito dirimente en el marco de este flujo constitucional, lo cual tiene un peso específico muy importante. Sería muy extraño que quienes votaron porque el plebiscito dirimente esté en las normas del flujo constitucional no lo hagan en el mecanismo que es absolutamente espejo respecto de lo que ya se votó.
¿Esto usted cree que lo votarían en el siguiente Congreso probablemente, verdad?
Bueno, ahí hay especulaciones, no sé si en el siguiente, y hay que ver qué es más provechoso también, o sea, porque yo tengo la expectativa, como muchas personas, de que el futuro Congreso refleje de mejor manera un Parlamento sensible y con voluntad de implementar la nueva Constitución.
¿Usted cree que, por último, Marco Barraza, la gran, por así decirlo, la polémica que abrió el vicepresidente Baza, que no es de él, naturalmente, es una interpretación que él hace, va a depender el próximo periodo presidencial de lo que establezca la Constitución, o usted cree que eso va a quedar zanjado desde antes, porque se ha abierto también la pregunta de, dependiendo de quién va a salir presidente, la Constitución, o los constituyentes que sabemos que son mayoritariamente de un sector de la sociedad, podrían tener un criterio dispar.
A ver, son dos cosas distintas, creo yo, al menos como yo lo interpreto. La primera es que el artículo 138 del propio acuerdo del 15 de noviembre, la reforma constitucional del capítulo 15, establece los periodos de vacancia, o sea, nomina que debiesen existir, si eventualmente se suprimen algunas instituciones, debiesen emerger otras. Y eso claramente a propósito del debate sobre el sistema político. Claro. Y si en Chile transitamos a un semipresidencialismo, que es lo que yo creo que debiese existir, si esto se traduce en la existencia de gobiernos regionales que apunten a un proceso más intensivo de descentralización, si esto se traduce, entre otras cosas, en
parlamentarismo o federalismo.
Ahí hay una discusión que dar. Reconozco que hay que estar abierto a ese debate. Al federalismo hay que estar. En principio, yo creo que sí tienen que haber parámetros sobre justicia fiscal federal. En eso no tengo ninguna duda. A propósito de tener una equidad tributaria más fuerte. Si esto se traduce en la existencia de gobiernos comunales y no administradoras locales, a propósito de los municipios, en instituciones o mecanismos de democracia directa, de remoción de autoridades, a propósito de la corrupción de presidentes o de violación a los derechos humanos de presidentes, ciertamente que eso implica que en disposiciones transitorias se vean los plazos más acotados para elegir rápidamente todas las autoridades nuevas. Por ejemplo, si transitamos en la existencia de un Congreso unicameral y no bicameral, ciertamente que no se justificaría la permanencia de un Congreso en los términos, digamos, distintos a lo que define la nueva Constitución. Entonces, y esto está incorporado dentro de los mismos procedimientos que definen las constituciones, en este caso, disposiciones transitorias. Es decir, está dentro del Estado y el marco de derecho. Y yo, por cierto, creo que el país vive, o sea, esto no es fruto, ¿sí?, el proceso constituyente que vivimos fruto de una ruptura. O sea, hay que entenderlo de esa manera. No es posible entenderlo de otra manera. Si eso es así, ciertamente que darle tranquilidad y estabilidad al país pasa necesariamente por implementar lo que emerja de esta nueva constitución.
Marco Barraza, muchísimas gracias por esta conversación. Marco Barraza, convencional constituyente del Partido Comunista. Que esté muy bien.
Gracias a usted.
Gracias, Marco. Buenos días.